Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Ya nos hemos recuperado de la República de los Tontos y de las Tontadas que suceden. Pero el tiempo es una cosa muy seria, aunque un poco desconcertante. Estamos en primavera. Hoy, mire que siempre llueve en Galicia. Bueno, pues hoy no. Mire, siempre es la raya de Portugal, de los Montes de León hasta Huelva, etcétera. Para los que no estudiaron el bachillerato, vamos, los que no fueron a la escuela, es decir, los que no saben nada. Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva. Eso es la raya de Portugal. Empezamos arriba en Asturias y luego ya, ahí está, al lado de Orense, ahí está, Portugal. Bien, pues hoy llueve en la otra parte, en la parte derecha del mapa. Cogen el mapa, no miren a las isobaras de turno, que en total presentará el telediario cualquier día. A la derecha, sí. Yo no sé cómo ven el telediario, la verdad es que ya esto parece Miami, la que no va con minifalda lleva unos tacones que un día se matarán debajo de alguna baja presión. Pero, en fin, debe ser el empoderamiento. Total, que en la derecha del mapa hoy llueve, y en cambio en a la izquierda, el occidente, que es cuando llueve siempre, normalmente, pues hoy no llueve. A lo mejor algo en Canarias, en Hierro, por la segunda temporada, que dicen que es muy mala, pero nada. Las temperaturas suben un poco, un par, 13 grados, 14 grados en Madrid. La máxima es igual que ayer. Ayer en Las Palmas de Gran Canaria y en Almería, 22 grados. Y en cambio la mínima sí, ayer era un gradito en Soria, hoy son 3 grados en Soria y en Salamanca. Y esto debe de ser por lo que empieza a bullir la ciudad ante la posibilidad de que Salamanca se convierta en la tumba de Mañueco. Porque está preparándole un funeral Teodoro. Claro. O sea, como el PP va bien y no tiene ningún problema, pues ahora vamos a cargarnos a Mañueco. Recordarán ustedes que se lo dije. Digo, después de Cayetana y de Vox, van a ver si Vox rompe Madrid y Andalucía para quitarse de medio a Ayuso y a Moreno Bonilla. Y así, como Feijóo está ensimismado, se mete con todo el mundo, pero luego no va a venir a Madrid, bueno, pues ya no tiene a nadie cuando pierda las próximas elecciones. Y así repite. Salvo Mañueco. Y ahora vamos a por Mañueco. Y efectivamente, parece que ahora van a por Mañueco. O sea que esto va bien. Aunque Vox se está beneficiando de las meteduras de pata del Partido Popular, que ya no es que sean meteduras de pata, es que prácticamente nada en arenas movedizas. O sea, es que ve un charco y se tira de cabeza. Y resulta que el charco es leve, ¡poc!, suena. Pero recordarán ustedes que cuando Macarena Olona, que es la que mejor se explica, trató de explicar aquí por qué se habían abstenido, aunque técnicamente lo explicó, llegamos a una conclusión. Y es que lo que necesita demasiadas explicaciones y no se entiende bien, a lo mejor es que está equivocado. ¿Qué es lo que pasaba en esa cuestión? Se podía hacer, sí, meterle el dedo en el ojo al PP, claro, están todo el día tocándote las narices, yo entiendo, la tentación es grande, pero a veces hay que sujetarse un poco. Y claro, entonces no conocíamos el dictamen, que creo que viene además, si es que, como en España vivimos tantos años, pues de pronto aparece Aznar. Pero es que en el dictamen del Consejo de Estado está Victoria, digo, no, de la Vega Bogue. De la Vega Bogue, la que fue vicepresidenta todopoderosa con el malvado Zapatero. De la Vega Bogue, a quien le contamos, parece que fueron 160 modelos distintos en un año. Pero todos caros, ¿eh? Ella es rica, una valenciana rica, y cuando un valenciano es rico, ¿eh? O sea, un tipo de Teruel rico es que, bueno, tiene un buen pasar. Un valenciano rico es rico, y ella es rica, muy rica. Tanto que parece su nieta. Empezó, hay que reconocer que la política es muy dura y se le iba dejando, convirtiendo la cara en lo más parecido a los surcos de Castilla la Vieja. Ahora bien, llegó Monereo, no confundir con Monedero, y la convirtió primero en su hija, después en su sobrina y después en su nieta. De hecho, en ese cuerpo que conocimos bien por los modelos, aparecía una cara de una jovencita que no sabíamos si estaba recortada o no. Esto era Monereo. Ahora no sé qué aspecto tendrá, pero más mala que un dolor. Y entonces, en el Consejo de Estado, donde habita ella, con Soraya, Baby Macbeth, y con Herrero de Miñón, bueno, que es el que inventó la puñalada, bueno, pues han perpetrado un estudio, digamos, un análisis, un dictamen, sobre la distribución de los fondos europeos, que iban a ser 400.000, ¿se acuerdan? 400.000 millones. Vamos a 400.000. Luego eran 320.000. Después fueron 270.000. Luego ya 220. De ahí bajamos a unos 180. Parece que estamos en 140. Y espero que nos quedemos aquí. Ya es la tercera parte de lo que prometió con fraude. Pero, ¿quién lo repartió y cómo? ¿Esto qué va a ser? ¿Plan E de Zapatero? ¿Es qué plan? Que yo te doy para lo tuyo, para que compres voluntades y luego no hagas nada. Total, qué marda. Ahí en las... cerca de Numancia hay un velódromo vacío. Y está Numancia, también el yermo de Numancia. Pero en fin, ahí hubo una resistencia heroica, matanza numantina y tal. Hazaña que era muy malo. Decía, hombre, yo veo una... he visto un grupo escultórico dedicado a Numancia. Aparece una mujer ibera, no mal formada, mandando a su hijo a las llamas, mientras ella procede a apuñalarse y su marido también se apuñala antes de caer. Me alivia mucho descender de los romanos. No era muy piadoso, pero en fin. Bueno, pues allá, en las alturas esas, de esas tierras altas de Castilla, que también cantó Machado, que diga lo que diga Sánchez, nació en Sevilla, no en Soria. Bueno, pues allí hay un velódromo. Dirán ustedes, ¿para qué? Pues porque había el plan E de Zapatero y un tío en un municipio cerca de por allí decidió hacer un velódromo. Y dice, bueno, y si la gente ya en bicicleta, sobre todo en invierno, ya es una temeridad andar por Soria, ¿para qué un velódromo si no hay competición y tal? Hombre, se valía una pasta en comisiones. Total, que está por un lado las ruinas de Numancia y por otro lado las ruinas del velódromo, ambas desiertas. Pues eso fue el plan E. 8.000 millones y luego otros 8.000. Primero 7.500, luego 8.000. O sea, se dice pronto 14.000 millones de euros. Bueno, pues la cuestión aquí era la misma. Es decir, ¿cómo se reparte? ¿Para la clientela política? ¿Para comprar voluntades? ¿O se reparte para las empresas que lo necesitan? Ayudas directas como se ha hecho en Europa. En Europa están dando, en Europa, países más formales. En Alemania, por ejemplo, el 75% de los sueldos que se pierden lo dan en ayudas directas, no en créditos, en ayudas. Por ejemplo, la hostelería. España, que también el nivel de vida es más bajo, pues podrían dar el 75%. El 60%, el 50%, pero ayuda directa, es decir, dinero. Porque si te dan créditos, como dieron, ¿ahora qué pasa? ¿Quién paga los créditos? ¿Con qué? Si estamos peor que hace un año. Bueno, esa es la situación de España. Llega este dinero y dice, bueno, pues lo vamos a administrar, y hace campo el Merichol, que es el andaluz finito este, que va siempre de refitolero. Los que me conocen saben, dicen. Cuando alguien dice así, que no lo conoce ni su padre. Pero bueno, Merichel lo conoce. Y va y sale de la Vega con un informe, que eso no es un dictamen, es una orden de ejecución en la plaza pública. Y si hubieran tenido este dictamen, los partidos políticos, no hubiera salido y desde luego no se hubiera tenido Vox. Ni con todos los argumentos que quieran ponerse. ¿Por qué? Porque es demoledor. Porque es como lo del Consejo del Poder Judicial con la ley de libertad sexual de la marquesa de Galapagar. Es mandarte a párvulos. Dice, mira, vete y cuando aprendas a escribir, después haces un bachillerato, luego una carrera y luego haces una ley. Pero primero empieza por el principio, aprende a escribir, sin falta de ortografía, esas cosas. Bueno, pues esto es lo mismo. Es humillante. Las partes del texto que hemos conocido son humillantes para el ministro de Justicia. Y este era listo, el que por tres veces devolvió el informe de la marquesa. Y es que de la Vega es muy mala.
El Consejo de Estado muestra su preocupación por la falta de control y rigor presupuestario del decreto que debe regular los 140.000 millones de euros procedentes de Europa. Advierte que si se impugna ante el Tribunal Constitucional, este admitiría la reclamación basándose en estas conclusiones. El informe que ahora ve la luz fue emitido antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Más tarde pasó por el Congreso con el apoyo de Bildu y la abstención de Vox. El Gobierno asegura que las recomendaciones sobre aspectos puntuales fueron introducidas.
En realidad, las recomendaciones pueden ahora... Es cuando se pueden introducir, porque ahora es cuando llega el trámite, que es lo que decía Vox, déjame que se tramite, y entonces yo voy a poner las condiciones que creo necesarias, que técnicamente estaba bien argumentado. El problema es que cuando tú has puesto una posición política clara, que es no a todo lo que venga de este gobierno asqueroso, pues tiene que ser no a todo lo que venga de este gobierno asqueroso. No, no, excepto hoy. No, no, es no, es no. No es no, dijo el más tuerzo, y ahí lo tienen. Bien, ahora vamos con esa cantera de talentos absolutamente extraordinaria. Es como la Masía. Tú recordabas esta mañana aquel Barça que escondía la pelota hasta que de pronto, con la ayuda del árbitro siempre, el Villarato, pues te metían un gol con la mano y resulta que decían que era con la cabeza. Total, que te metían cinco. Bueno, pues para que Sánchez, que es un tuerce botas, parezca el Barça, aquel, o el Madrid Galáctico, que también, cuando quería se ponía a jugar y te metía cuatro goles en 12 minutos, no sabías cómo había sido, pero esto cómo ha sido. Si iban perdiendo 0-3, ¿cómo perdemos 3-4? Porque era el Madrid el Galáctico. Bueno, pues lo mismo está pasando con el PP. O sea, ¿cómo será de malo el PP que está haciendo brillante al Partido Socialista? Ya en realidad, la crónica que lo resumía todo era este sábado, la de Ketty Garat. Jugamos con adolescentes y ganamos. Es decir, los han engañado, pero los han timado. Antes les he prometido, y se le breve palabra, un timo que se hacía en la parte de mi pueblo, en todos los montes, la Sierra Albarracín, pues en verano venían turistas, básicamente veraneantes. Entonces, pasaban todo el verano, y claro, como era todo el verano, los niños pues se aburrían y querían entrar con los del pueblo. Claro, el pueblo que está ahí pasando con la nieve, aguantando todo el invierno, cuando viene el de fuera, siempre la clásica novatada y tal. Y eso se llamaba el palito dorado. Bueno, pues vas a entrar en la cuadrilla, pero vamos a jugar primero al palito dorado. Mi pueblo no, que somos muy finos, pero en un pueblo de al lado lo hacía. No voy a decir cuál. Y entonces esto dice, mira, como tú eres nuevo, te vendamos los ojos. Y entonces, cuando digan a la de tres, te damos un palo. Tú lo coges fuerte, que es el palo de hoy, y le puedes pegar a tres, todo lo fuerte que quieras. Y entonces ya eres de la cuadrilla. Cogían el palo, metían gallinaza, es decir, dorado, digamos, pringoso, de eyección, gallinaza. Y entonces, una, dos y tres, ¡frac! Agarraban. ¡Ah! ¡Tal! Bueno, hijo de tal. Venga, va, hombre, que esto siempre se le hace al primero. No, vamos a, el juego de verdad es el palito azul. Ahora vamos a jugar al palito azul, que es eso, pero sin trampas, ¿eh? Mierda ni nada, no, ya ver. El palito azul. Y entonces lo mismo, pero sin problemas, ¿eh? Palito azul. Y otra vez entraba, le vendaban los ojos. Esta vez no era de gallina, era de perro. Y entonces, una, dos y tres, ¡fa! ¿Esto por qué? Pues porque es que hay gente que está pidiendo el timo. Pues esto le está pasando al Partido Popular. Le vuelven a ofrecer el Consejo del Poder Judicial, pero ahora con bicho dentro. Con el mejillón no libertario, sino estalinista. O sea, dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo se atreven a ofrecer? Porque van a picar otra vez. Está estadísticamente comprobado que en el timo de la estampita la mitad repiten. O sea, les han estafado una vez, les han timado y repiten. ¿Por qué? Pues no sé, hay gente que le gusta. Esto de los jueces va camino, van a repetir y los van a volver a timar.
Seguimos por el momento sin novedades en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Según las fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital, los jueces de Prada y Rosell siempre estuvieron entre las candidaturas, aunque sus nombres se ocultaron a los populares durante la negociación. Es una afirmación que no se corresponde con lo dicho por Cristina Narbona, que asegura que el PP lo sabía desde el mes de octubre. Desde Unidos Podemos, Isa Serra dice que no admiten vetos.
El Partido Popular conocía los nombres desde hace tiempo. No es cierto que esto sea una cuestión de los últimos días. Es más, con anterioridad, después de la moción de censura, cuando hubo un primer intento de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el nombre del juez de Prada estaba ya presente.
Aquí lo que está pasando es que el Partido Popular, lo ha dicho, está vetando a Unidas Podemos. Nosotros eso no lo vamos a aceptar. Y estamos seguros de que eso no lo va a aceptar el Gobierno. Y, por tanto, pensamos que no hay ninguna tensión para el Gobierno de coalición. La tensión es para la democracia, porque están cuestionando la democracia en nuestro país. Están evidenciando que, desde luego, no es una democracia plena.
No como la que defienden, la de Venezuela. La democracia genocida de Venezuela. No la de la democracia narcotraficante de Venezuela. O sea, que estos mangutas, que es una pandilla de mangutas, estén mandando en España, que realmente el programa de gobierno sea el comunista de Venezuela. Yo cuento la vuelta del comunismo, le están siguiendo a pies juntillas. Si quieren saber lo que va a pasar en el Consejo del Poder Judicial, lean el capítulo correspondiente. O sea, es que lo han hecho ya en Venezuela. El sistema es exactamente el mismo, las leyes habilitantes, y aquí tenemos varias. El estado de alarma, la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica y la que se inventen, la que quieran, les da igual, que son leyes por encima de la ley, realmente contra la ley. ¿Pero eso para qué sirve? Para crear una situación de excepcionalidad en la que el gobierno, aprovechando lo excepcional, te mete de matute un estado por encima del estado de derecho, que es el estado de gobierno. El gobierno hace lo que quiere por encima de la ley. Y para hacer eso, ¿cuál es el único problema? Hombre, que hay jueces. Hay jueces y fiscales para aplicar la ley. Vamos a por los fiscales y vamos a por los jueces. ¿Qué están haciendo? Irá por los fiscales y los jueces. ¿Qué dijeron cuando el PP, en un ataque de insólita honradez y, en fin, de lógica, cuando Casado parecía casado y no divorciado del sentido común? ¿Qué hicieron? Decir, pues lo vamos a hacer por mayoría simple en el Congreso. Venezuela, calcao. El Congreso nombra a los jueces, que a su vez nombran a los jueces y a los fiscales y todo lo que sea menester. Con lo cual, basta tener una mayoría, basta robar las elecciones, como hicieron allí, para poner a los jueces que fuera. Y luego comprar medios, que están en España prácticamente todos comprados o subvencionados, que es lo mismo. Y a partir de ahí es cuestión de tiempo que caigan. Pero ¿qué pasa? Que España está en Europa. En cambio, Venezuela, el país más rico de América, lo fue, como Argentina, ahora es Corea total, está por debajo de Haití. Bueno, pues España en Europa tiene un problema, y es que la ley está vigilada por la Unión Europea. España, como país de la Unión Europea, tiene que atenerse a esa legalidad europea. Ayer hablábamos con Jesús Villegas, que es el presidente de esa plataforma, de jueces, de fiscales, de abogados, en fin, juristas, eso que se llama jurista, que nunca ha sabido muy bien lo que es, pero se entiende que, por lo menos en España, se distingue entre juez y jurista. Y no me pregunten por qué, pero así lo hace la Constitución. Bien, pero el caso es que toda la gente en el mundo de la ley ve que esto es Venezuela. Lo ve. Lo ve. O sea, y el plan de ellos es muy sencillo. Mayoría simple en el Parlamento, pone a los jueces que les dé la gana, el gobierno de los jueces, que a su vez van a poner en cada audiencia regional, provincial, lo que sea, a quien quieran. ¿Cuál es el modelo? La Fiscalía del Estado, la Fiscalía particular de la banda de Balta y la Lola. El Balta, la Lola y de Prada, que es parte de la banda, con el Pedraz y compañía. Pero hombre, si eran los cuatro de la Audiencia Nacional. El jefe es el Balta y la subjefa, la no sé cómo le quieran llamar, la novia, es la ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado. Pero cabe mayor aberración que la de Navajas. cuando sale y dice, en estado de jubilación, que le habrán ofrecido el Balta o la Lola, o qué extravío tendría ese señor, que creo que es de Córdoba. Espero que no le hable. Dice, no vamos a tolerar que haya demandas por negligencia contra el gobierno, porque se ha hecho muy bien lo de la pandemia. Y ya en la semana pasada, la Universidad Rovira y Virgili tuvo la astucia de filtrar a la SER para que lo dieran como exclusiva y el gobierno lo tuviera que tragar. Que 23.000 españoles murieron porque no se adelantó el confinamiento una semana, porque había que celebrar el 8 de marzo. Esto sucedió hace hoy un año. Hace hoy un año, si se hubiera hecho el confinamiento, 23.000 personas habrían salvado la vida. Y no se van a admitir demandas. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía ya es comunista, narcocomunista. Porque Balta es el abogado del narco, es el abogado del Pollo Carvajal, es el abogado de Saab, los testaferros de la familia Maduro, que son los jefes del triángulo narcotraficante, La Habana, las FARC y Caracas. ¿Quién es el abogado de las FARC? Enrique Santiago. ¿Quién es el que dice que mataría a los reyes de España, a las infantas, igual que los bolcheviques, a tal? Enrique Santiago. ¿Quién defiende a Maduro? Enrique Santiago. ¿Quién más defiende a Maduro? Pablo Iglesias. ¿Quién más defiende a Maduro? Isa Serra. ¿Quién es la democracia? Isa Serra, Enrique Santiago. Y esa es la situación. ¿Qué pasa? Que hay una cuestión que planteaba ayer Villegas, que es la inconstitucionalidad sobrevenida. Y es que dentro de lo que nunca debió hacer el Constitucional, igual que tragó lo de Rumasa, tragó la ley orgánica del Poder Judicial del 85, dice al final, si esto se convirtiera en una herramienta en la que los partidos reproducen en los jueces la división de poder que tengan en el Parlamento, entonces será anticonstitucional. Luego es anticonstitucional. Y esa es la demanda que han presentado en Europa. Luego hablaremos con Bauzá al respecto. Y ahí, eso es lo que no tenía Venezuela. Un paraguas jurídico que es el que tiene España. ¿Pero qué sucede? Con los fondos europeos es lo mismo. Tú no tienes que esperar nada ya de lo que pueden hacer los jueces en España. Tienes que estar pensando en Europa. Aquí no nos defiende nadie. Bueno, y por último, vamos con Plano. También encefalograma plano, o sea, Aguado. Aguado, que ayer decía que esto del PIN parental que dice Vox, que esto no es lo que preocupa a los madrileños, y a él no debería preocuparle porque la Consejería de Educación no es de Ciudadanos. Él no pinta nada hablando de educación. Primero no sabe, y luego además no es su competencia. ¿A qué se mete? Se mete por pintar la mona. Salvando a Pablo Iglesias de la reprobación, un tío que ha hecho arder Barcelona y dos noches Madrid, una noche especialmente violenta. Salió Díaz Ayuso con el adoquín en la mano para ver quiénes son los podemitas. Los que queman Barcelona querían quemar Madrid. Bueno, pues Aguado ha votado a favor del adoquín.
Solo Partido Popular y Vox han votado en la Asamblea de Madrid una propuesta que solicitaba la dimisión del vicepresidente Pablo Iglesias por fomentar la violencia tras la detención de Pablo Hasél. El representante de Ciudadanos, Ignacio Aguado, unió sus votos al PSOE y a Podemos para tumbar la propuesta, dicen desde Ciudadanos, por un defecto de forma. Esto sucede al mismo tiempo que Esquerra y la CUP negocian un gobierno separatista con la dirección de los Mossos encima de la mesa como carta prioritaria para cerrar un acuerdo.
¿Qué podemos hacer? Securitas, ¿no?
Securitas.
Securitas, porque está claro que los mozos los van a disolver.
Sí.
Dice que es que pegan mucho los mozos, los golpistas, o sea, trapero. Mira que si al final llevan a trapero a juicio, mira que se acaba como los del Barça. Todo puede ser, la revolución devora a sus hijos.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues a ver, ¿qué nos ofrece Securitas?
A la seguridad privada, ese botón SOS que nos ofrece seguridad estando en casa, porque lo pulsamos y desde Securitas nos acompañan hasta que llegue la ayuda necesaria. Llamando al 900-130-900, ahí encontramos la información, también podemos calcular online en securitasdirect.es.
Una pausita, vamos con los oyentes y enseguida con la tertulia, con el director del Mundo, Paco Rosell, con Isabel San Sebastián. Ya son las 9:20 o cosas así, que daremos las cifras del paro. Pues viene José Ramón Bauzá, que como está en el Parlamento Europeo, nos puede aclarar la cuestión de los dineros, qué mecanismos en general se están habilitando en Europa, porque cada vez más se ve venir esta cuestión de la el reparto discrecional. Y ayer salió Úrsula, que es también encefalograma plano, diciendo que hay que controlar. Ahora dice que hay que controlar, pero más vale tarde. Y sobre todo la cuestión de la justicia. Esta es la clave. Europa tiene que decir que en España no hay justicia. Y hay que explicar en Europa quién es el Balta, quién es la Lola y quién es de Prada. El tío que defendía, que daba ruedas de prensa, que daba conferencias con el abogado de la ETA, con Iruín, diciendo que él, claro, como juez en la audiencia, le venían torturados. El tío que defendía los CDR, o sea, de Prada, dice, no, es el de Rajoy. No, el que añadió un juicio de valor a una sentencia que no tenía nada que ver atacando a Rajoy. Es decir, prevaricando al por mayor, al por menor, al detalle, depende. El íntimo de Garzón, del Balta, que es la banda del Balta, que no son socialistas, que son comunistas de Caracas, que es el narcocomunismo. En fin,